Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que voy a comenzar recordándoles a todos que este programa lo ampara publicitariamente en su conjunto todos los días miclimo.com, que tiene para usted a su disposición la mejor, se lo digo personalmente porque la tengo, la mejor climatización disponible en el país en todos los sentidos, desde la calidad de los equipos, la instalación, la mantención, todo, y siempre ofreciendo promociones. Hay una más que creo que ya les he mencionado, en el sentido de que hay unos equipos que por razones específicas están impecables, son equipos que vienen llegando de las fábricas japonesas que le hacen los equipos a esta empresa. En este momento hay precios muy especiales, súper especiales, pero el stock que se va a poner en esas condiciones es muy pequeñito. Así que si usted está pensando en tener una climatización tan buena como la de su servidor, que le permite cambiar de clima, por así decirlo, a medida que cambia el clima afuera, porque ahora el tiempo ha estado revuelto, hay un día mucho calor, otro día está fresco, después vuelve el calor, con equipos convencionales, ineficientes y con todos los defectos que tienen, de que uno depende del camión del gas, el camión de la parafina, que esto, que el otro. Uno simplemente tocando un botón en un control remoto va dejando el equipo que funcione, ya sea para darnos frescor, para darnos calor, filtra el aire, funciona con energía eléctrica, no gasta casi nada. Es realmente increíble el sistema. Así que vayan llamando, porque los equipos disponibles con esta promoción, dentro de la promoción, son muy poquitos. Y les cuento además que este sábado a las 8:30 en Casa del Jamón tenemos nuevamente espectáculo flamenco, y esta vez va a ser muy especial porque van a haber dos bailarinas preciosas, las dos muy buenas bailarinas. Es un espectáculo fantástico y usted lo va a pasar muy bien, porque si ha reservado mesa va a estar instalado con sus amigos, con sus familiares, comiendo, bebiendo, viendo y escuchando, y todo esto en un ambiente completamente seguro. Su auto va a estar estacionado en un estacionamiento subterráneo a menos de media cuadra de distancia, un estacionamiento que está en Agustina y que usted quizás conozca, y todo bien para empezar ya en medio del fin de semana, diríamos. Entonces, y no olviden, amigos, mi paquete especial, mi super pack de libros, 6 libros, no los 5 que aparecen a veces en una foto, 6 libros por 40 mil pesos en elvillegas.cl/tienda. Los libros, por lo demás, usted puede comprar los libros de forma individual o agrupado, de a 2, de a 3, como usted quiera. Siempre los precios son muy adecuados, pero este pack es lo mejor de todo. Y vamos a entrar con lo siguiente. La ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, pidió la renuncia del secretario ministerial de Salud de Arica, la región de Arica, que se llama Leonardo Valenzuela, por una charla de sexualidad que le dio a alumnos de quinto básico. Básico, dije, cabrón, chico. Que fue denunciada por los apoderados por el lenguaje, por las preguntas, por un montón de cosas. Este es un tema bastante recurrente en los últimos 20 años, por lo menos que yo recuerde, cuando empezó a hablarse de estos temas. Primero fue el tema de la homosexualidad, después aparecieron la teoría de que hay no sé cuántos sexos, 15 creo que hasta el momento el conteo que llevo, apareció un montón de cosas que tienen que ver con la conducta sexual, con la enseñanza del sexo. Lo que era en algún momento, cuando yo era más joven, se hablaba de que era necesario que los chicos, los niños ya grandes, ya de lo que ahora llamamos segundo medio, recibieran algún conocimiento mínimo, digamos, por último, sanitarios relativos al sexo. Pero la cosa se fue expandiendo, se fue creciendo para todos lados, y hemos visto en el Ministerio de Salud en distintos momentos unos proyectos que en un momento dado han sido echados para atrás, que van mucho más lejos que eso, que van mucho más lejos que decirle a un adolescente que ya están entrando al sexo, digamos, cómo funcionar para no tener problemas. Mucho más lejos, hay una distinta concepción del sexo que... Yo no sé los motivos específicos, políticos o psiquiátricos en virtud del cual en el progresismo parece ser una parte integral este tema del sexo. Como otros muchos, porque lo que llaman progresismo en el fondo es una bolsa con un montón de temas pegados unos con otros, ¿sí? Sin ninguna conexión lógica, filosófica, teórica, etcétera, sino que simplemente que el sexo, que el medio ambiente, que esto, que lo demás allá. Y uno de ellos muy importante es el sexo, y hay algo obsesivo con el sexo, con esta materia. Ahora, la sexualidad es una fuerza demasiado poderosa, la más poderosa fuerza en toda criatura viviente, y con ella, por lo tanto, hay que andarse con mucho cuidado. No es cosa de que uno tenga una teoría o una filosofía sobre el sexo, derivada quizás de la condición sexual de uno, que la quiere defender, ¿ya? Estableciendo parámetros teóricos más tolerantes. Bueno, hay motivos de esos también, desde luego, no me cae ninguna duda. Las personas, digamos, hablemos de las personas comunes y corrientes, que son la mayoría heterosexuales. El heterosexual, para bien o para mal, usted evalúelo como quiera, se siente cómodo en su situación, se siente, por así decirlo, en un territorio de normalidad de todos los tiempos. No se hacen muchas disquisiciones sobre el sexo. Eso es un tema más bien de personas que quieren generar las condiciones teóricas para abrir un poco el espacio, llamémoslo de esa manera. Yo creo que va más o menos por ahí. Independientemente que sean respetables o no los raciocinios, el motivo, que es una cosa distinta al raciocinio, puede ser ese. El hecho es que está muy presente en el progresismo el tema del sexo. De una manera, yo creo, obsesiva. Y de una manera que consiste en ir mucho más allá de una enseñanza, por así decirlo, de las cosas básicas, higiénicas, digámoslo así, médicas del sexo. Va mucho más allá. Va a una concepción del sexo en que este parece como una conducta que puede ser muy distinta a lo que antes se consideraba la norma, la heterosexualidad, y que uno puede elegir, por así decirlo, como quien va al supermercado a elegir una marca de salsa de tomate, que es una cuestión, y lo hemos escuchado en discursos, en planteos, incluso algunos con pretensiones académicas, de que esto es una cuestión que se construye. Puede ser, pero hay algunas construcciones que se hacen un poquito a la fuerza con profesores dando charlas, por ejemplo. ¿No es cierto? Se ha visto mucho de eso. Gente que llega a un colegio, me lo han dicho apoderados, de otros colegios, no estos de Arica, y que se a cabros de 5, 7, 8 años les mandan un discurso. Se ha visto planes del Ministerio de Educación, con la teoría de sobarse la espalda. Se han visto cosas que van más allá de lo que yo llamaría, perdónenme, el sentido común. Si ustedes quieren, lo llaman un punto de vista anticuado, reaccionario, no sé. Se va más allá y resulta que con el sexo no se juega. No se juega como si fuese una cosa precisamente que, con cierto, por así decirlo, casi indiferencia, banalmente se escoge. Yo soy hombre, yo soy homosexual, yo tengo el sexo de los perros, yo soy una jirafa, porque ya hemos llegado a ese extremo. Es demasiado potente y las formas que se hacen comunes en una sociedad en cuanto a la práctica del sexo, las representaciones que se tienen sobre el sexo. Yo les recuerdo un libro que les mostré hace un par de programas atrás, La historia de la sexualidad, de Michel Foucault, muy interesante. Eso no es meramente una cuestión de, bueno, esta sociedad decidió que tal clase de sexo está bien, que esta está mal, que esta está permitida, que esta está más o menos. No, va mucho más allá, porque el sexo tiene que ver con el uso de las energías básicas del ser humano. Nosotros lo vemos, tenemos la experiencia de eso. No solo respecto relativo al sexo, sino que con cualquier otro mecanismo de placer en grandes cantidades. Si usted conoce o ha conocido personas que hacen una vida disipada, como se dice, donde hay la proporción de su vida que está gastada, que es usada para obtener placer físico, es muy grande, usted va a notar que esas personas son completamente distintas a aquellos, voy a ponerme en un extremo exagerado, aquellos que tienen una vida sexual restrictiva, muy regulada, incluso escasa. Son personalidades completamente distintas. No voy a evaluar cuál es la mejor, cuál es lo que corresponde, qué es lo normal, qué es lo sano. Digo que hay consecuencias muy importantes de cómo una sociedad ve el sexo, lo proyecta y lo transmite a las nuevas generaciones. Es sumamente importante. Sumamente. Es vital para lo que a esa sociedad le ocurra. Voy a poner también un extremo, es tipo bíblico, como Sodoma y Gomorra. Una sociedad donde todo el mundo se dedicara exclusivamente a buscar placer sexual de cualquier forma, de las maneras más perversas, incluyendo el animalismo. Es una sociedad que está en un estado de decadencia, en un estado de corrupción, una incapacidad para otras cosas, para la cultura, para la defensa, para todo. Se convierten esas criaturas en unas babosas, en unas entidades, digamos, que no tienen capacidad más que para buscar placer. Estoy exagerando. Y si nos vamos a una sociedad como han existido y existen, donde hay un sexo regulado, no prohibido, pero más o menos dentro de ciertos parámetros, las energías eróticas, la libido humana, la cantidad de energía que se utiliza, que se puede utilizar de distintas maneras, se va a concentrar mayormente en la producción cultural. Yo no estoy diciendo con esto que solamente las sociedades reprimidas, como dirían, producen alta cultura, o que los individuos reprimidos que no tienen sexo producen alta cultura, o son grandes soldados, o grandes políticos. No, estoy haciendo una estimación general de lo que ocurre cuando en una población predominan ciertas tendencias que le dan la luz verde, que facilitan el desencadenamiento de esta fuerza que está siempre buscando desencadenarse, que es el sexo. Porque las fuerzas de la libido son distintas a cualquiera otro elemento de la condición humana. Buscan permanentemente estar en una presión constante, lean a Sigmund Freud, por satisfacerse. Pero esa satisfacción tiene un precio. La energía, la libido se gasta en eso. No queda para otra cosa. Por eso es que toda sociedad, por mucho que ustedes la puedan calificar de reaccionaria, de anticuada, de represora, toda sociedad que controla en algún grado el sexo tiene mayores posibilidades de generar el orden, la productividad y todo lo que hace que una sociedad sea una sociedad, un ente civilizado y no una horda voraz, una horda que solo tiene hambre de sexo, de comida, una horda animalesca. Yo sé que todo lo que estoy diciendo suena súper anticuado, súper reaccionario. Me da igual. Creo que corresponde simplemente a cosas de sentido común. Si la historia humana, desde los principios hasta ahora, está repleta de reglas, incluso en aquella sociedad que se supone que era mucho más libre, pero no es verdad, eso es una exageración. Si está repleta de reglas que más o menos regulan el sexo, porque nadie lo está prohibiendo, es necesario para la reproducción, por último, de la especie, se va a observar entonces que por algo ocurre eso, por algo se regula, por algo incluso se puede llegar a extremo que realmente entran en el terreno ya de la represión, por algo, es porque es una energía muy peligrosa, muy importante, que no puede dejarse simplemente así, como lo ponen algunos que yo he leído, que tocan estos temas hoy en día, como una cuestión de que no tiene un efecto masivo, colectivo, cultural, civilizacional, sino que es una cuestión de gustos personales. Y más aún, los niños no tienen gustos personales, por lo tanto, con menos razón debiera llegar gente a hacer discursos, presentaciones, que abren ciertos caminos, que pueden ser caminos literalmente de perdición para un niño, literalmente. Yo sé que sueno reaccionario, bueno, soy reaccionario entonces, en esta materia, totalmente. Totalmente. No estoy contra ninguna práctica sexual que un adulto lleve a cabo, es asunto de ellos. Pero formar a generaciones completas de niños, de cierta manera, porque hay algún iluminado que cree que la liberación sexual consiste en abrir todas las compuertas de la libido, eso me parece una brutalidad. Y hemos visto mucho de eso. Ahora, ¿cuál va a ser las consecuencias de esta pedida de renuncia de la ministra? No tengo idea. Seguramente van a haber reclamos, van a haber consideraciones antirreaccionarias de los iluminados, estos que creen que el sexo es una cuestión que se puede dejar así abierta como sea y que hay que a los niños desde chicos enseñarle a toquetearse unos con otros. Esa postura es irresponsable y obedece motivos psicológicos que sería interesante estudiar qué clase de personas son aquellos que andan con esas teorías. ¿Qué experiencias han tenido o tienen que los llevan a convertirse en profetas, por así decirlo, del sexo libre? Estoy poniendo su nombre por darle alguno, nada más. A los niños hay que tratarlos como si fueran de cristal, con mucho cuidado. no es llegar y llegar a hacer una discurso sobre sexo de esta forma. ¿Qué se creen los que hacen tal cosa? Yo les voy a decir lo que se creen. Lo que se creen todos estos progresistas en este tema como en cualquier otro. Se creen dueños de la verdad. Que ellos llegaron a la verdad. Y todos los que no pensamos como ellos somos unos imbéciles, unos reaccionarios, estamos atrasados. Por eso que hay que ir más lento en este proceso revolucionario, como dijo este gran genio que tenemos en La Moneda. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y mientras tanto, pasando ahora a otra cosa, amigos, les quiero recordar Oxinova, este polvito constituido por bacterias que con agua se activan y se empiezan a reproducir. Puede ser en un litro de agua, en media hora empieza a ocurrir. Y ya con ese producto, con esa colonia de bacterias aeróbicas que se están desarrollando, usted combate la raíz del mal olor, porque estas bacterias, al ser vertidas, por ejemplo, un poco de agua con este caldo en el fregadero de la cocina, van a destruir las bacterias que producen la descomposición y de ahí el mal olor. Van a la raíz. No es que tapen el asunto sacando la materia por un rato o tapando el olor con otro olor, sino que destruyen la causa, que son las bacterias de la descomposición. Oxinova solo se consigue en el sitio de ellos. Ojo con los restaurantes, debieran ser casi una regla que tuvieran este producto para terminar con los malos olores, que a veces hay algunos restaurantes que francamente es bastante notorio eso. Continúo con Torch, ahora sí les muestro nuevamente una linterna, es la que estoy usando ahora en mi bolsillo. La uso junto con mis llaves en una bolsita. Súper práctica, súper potente. Ayuda, no ustedes imaginan para cuánto. Uno sale en la noche a revisar, a darse una vuelta por el jardín, tiene esta cuestión. Uno anda buscando algo que se perdió, tiene esta cuestión. Uno te está en una pana, en el auto, en la noche, en una carretera, tiene la linterna para buscar, para ver qué está pasando. Y pequeña, resistente a los golpes, resistente al agua. Aquí tiene un clip para ponerla, no sé, pues en la chaqueta, en alguna parte donde usted quiera, o en la pretina del pantalón. Se cargan por aquí, como ustedes ven, tiene una apertura para la unidad USB para cargarlo. Realmente súper práctica, estimado amigo. Continúo con actualizatureglamento.cl, es el sitio de estos señores que a los comités de administración y administradores de edificios les recuerda, y se los voy a recordar aquí. Hay una ley de copropiedad publicada el 3 de abril del 2022, en virtud del cual hay que actualizar el reglamento del edificio. Más de 40.000 condominios y edificios tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento para cumplir con la ley. Asesórese con Actualiza tu Reglamento y sus abogados expertos en copropiedad. No se arriesgue, trabaje con expertos. Actualice su reglamento. Y termino el bloque con Fastmark, empresa chilena de transporte internacional de carga, grande o pequeña, para empresas o para individuos, que desde Estados Unidos le trae al país lo que usted necesita, lo que usted adquirió. En barcos, en container, en avión, como sea, va a llegar a su fábrica o va a llegar a sus manos lo que usted necesita, lo que usted compró en Estados Unidos. Fastmark.cl. Bueno, esto del sexo es súper complicado. Tal vez yo estoy completamente equivocado, dirán algunos. Pero yo creo que no. O sea, no estoy hablando así en el vacío. Estoy hablando sobre la base de lo que he leído. No solamente en ese libro de Foucault, sino que a Sigmund Freud y a otros psicólogos, lo que me dice mi experiencia, el sentido común, a saber de que con el sexo es una no es simplemente un elemento más de la naturaleza humana, una mercancía que uno elige cualquiera el día X y mañana la cambio por otra. Es una fuerza interna, básica, que tiene que ser entonces tomada muy en serio, porque con esa fuerza es que nos movemos. Esa fuerza se puede usar en la expresión erótica, puramente tal, o en la sublimada, en el mate, produce el pensamiento, la creación, o produce la voluntad para actuar. Es la misma energía que se mueve para todas partes. Entonces, no es banal cómo se va a regular, cómo la sociedad la va a concebir, cómo se va, sí, digo bien, regular, porque tiene que regularse, lo cual no equivale a decir prohibirse o poner unas barreras artificiales dictadas por una corte o por un parlamento. Se trata de tener aquí un criterio nacido de la experiencia de la historia humana de todos los tiempos, y no obviamente quedar en manos de algunos teóricos al peo, que tienen motivos muy, pero muy personales para andar difundiendo su buena nueva. Huachipato, la acería, la siderurgia, anunció una suspensión indefinida de sus operaciones. Ya no podrían seguir adelante debido al precio absolutamente imposible de competir del acero chino que ha invadido toda América Latina, y en toda América Latina, incluyendo países de signo político parecido al de este gobierno o igual, han puesto barreras arancelarias para igualar la cancha. Acá este asunto llegó a un organismo, la Comisión Antidistorsiones, y esta dictaminó que había que imponerle al acero chino un 15,3% de arancel, pero en la CAP consideran que es total y completamente insuficiente. Ya han perdido, el año pasado perdieron 385 millones de dólares. Dicen, y es un hecho, lo dicen en México también, lo dicen en otras partes, el acero chino está llegando 40% más barato. O sea, ese 15% queda muy por debajo de lo que se necesitaría. La acería de Huachipato, como saben perfectamente los habitantes de la zona, es más que una fábrica o una empresa o una siderurgia en medio de otras actividades. Es el espinazo de la zona. 20.000 empleos directos e indirectos dependen del funcionamiento de la siderurgia Huachipato. Tanto los que trabajan ahí, empresas proveedoras de las proveedoras, y toda una red, como ocurre en toda economía, por los insumos, por millones de cosas. 20.000 empleos. Y probablemente sería bastante mayor el daño, porque empezarían a caer otras empresas y eso produciría nuevos desempleos con sus propias redes desmoronándose. Sería una especie un efecto cascada. De manera tal de que están realmente en pie de guerra. De hecho, la zona se declararon, la zona de Biobío, autoridades, sindicatos de la zona, se declararon en estado de alerta. Déjenme contarle más del acero chino antes de entrar a la zona de alerta, al estado de alerta. China en este momento está produciendo más de la mitad del acero del mundo. Así son los chinos en todo. Es un país tan grande, cuando entran en una actividad full, copan todo. Y como les digo, en toda América Latina se están poniendo aranceles. En Chile era el único que no lo hacía, no sé, pero a lo mejor hay mucha amistad con el Partido Comunista Chino o lo que sea. No habían tope. O teníamos otros compromisos que vienen incluso de los gobiernos anteriores, que no, previos al de Boric. Probablemente hay muchos elementos que están aquí combinados, pero lo cierto es que el daño para la acería de Huachipato de este acero al 40% más barato es simplemente imposible de tomar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, el ministro de Economía, el señor Nicolás Grau, dijo que todas las partes, o sea, el gobierno, los representantes de la empresa, gremios, etcétera, van a sentarse para buscar algo, para buscar alguna solución, alguna cosa. Yo no sé si sentándose se llega a alguna parte, ¿no? Pero esto es uno de los reflejos condicionales del gobierno, esto de sentarse en una mesa. No, si esto no se trata de sentarse. Porque, además, ¿cuáles serían las medidas alternativas? Que habla vagamente el señor Grau, otro de los genios resplandecientes. No veo cuáles son las medidas alternativas. ¿Cuáles medidas alternativas? ¿Están pensando en lo que pasó con Lothar Schwager cuando se cerraron los piques mineros de carbón? Y entonces algunas personas que trabajaran ahí se convirtieron en peluquero o cocinero, unos pocos además nomás. No hay manera, no veo cuál es la alternativa simplemente a poner el arancel. No hay alternativa. O, no sé, porque el gobierno empieza a comprar acero a un precio superior al del mercado y juntarlo en algún patio, las vigas de acero, así para generar una situación. Yo no sé a qué se refiere con medida alternativa, señor Grau, si aquí es muy sencillo. O usted pone o usted no pone un arancel suficiente. ¿O usted piensa en esas miles de personas y empresas que trabajan en función de que exista Huachipato o no? No hay, no hay otro camino, y sentarse a calentar silla, poner el popó, el poner el culo en una silla, no soluciona absolutamente nada. Es una muy mala noticia, especialmente para la gente de la zona. Ahora, ¿en qué se traduce este anuncio de estado de alerta? Bueno, aquí ocurre que los sectores, digámoslo, oficialistas que están en la zona, o sea, alcalde y otras personas que son parte del gobierno, que son, forman parte de la coalición de gobierno, que son partícipes del gobierno, del régimen que estamos experimentando, están en una situación bien complicada, porque por un lado está la gente enfurecida, ven en el horizonte próximo que se les viene, digamos, la ruina, y de ellos dependen estos alcaldes, esta gente que está en contacto más directo con la gente, dependen de la actitud, de la postura de esa ciudadanía. Y por otro lado está su membresía, partidos de la izquierda, son representantes del gobierno, son autoridades que vienen del Estado central. Entonces, ¿cómo resuelven esta contradicción? Bueno, le preguntaron a uno de ellos, bueno, ¿en qué consiste el estado de alerta? El estado de alerta van a consistir en que van a izar unas banderas negras. ¡Listo! Señores de Biobío, señores que se quedaron o se van a quedar sin pega, empresas que van a quebrar, no se preocupen que algunos alcaldes van a poner un trapo negro ondeando en la municipalidad. Flor de remedio. Flor de remedio. Subir bandera, izar la bandera negra. Bueno, aquí habría que izar otras cosas, ¿no? Que quedaran a la vista, pero en fin. Señores, hay que poner simplemente el arancel. Ahora, esto de los chinos no es un resultado de una maldad de los chinos o algo por el estilo. Así funciona la economía. Así funciona. Y ha funcionado siempre. Alguien ve manera de fabricar, de producir algo por las personas que sea, por la mano de obra barata, o porque tiene la materia prima, o porque tiene mejores tecnologías, alguien ve la manera de producir algo a un mejor precio, o por último, por el apoyo del Estado, y van a reventar a los que no pueden hacer eso, y así la historia del desarrollo económico mundial, si ahora uno piensa en términos globales y no locales, si uno piensa en el desarrollo de la industria a partir del siglo XVIII, XIX, el camino de esta historia está tapizada de industrias o incluso giros industriales completos que quedaron arruinados por la competencia de tecnologías superiores. Si ustedes leen la historia del desarrollo de la revolución industrial en Gran Bretaña, van a ver el fenómeno de los luditas. Eran obreros, trabajadores, que perdían las pegas por la llegada de las máquinas a vapor, y entonces se juntaban en montones, entraban a fábrica y a romper las máquinas. Con el ferrocarril se arruinó la completa industria, que era ya centenaria, más que centenaria, la industria del transporte por carruaje. Se arruinaron los fabricantes de carruaje, los criadores de caballos, los que producían el heno para los caballos, los cocheros, todo ese mundo que vivía alrededor del transporte por medio de carruajes tirados por caballos se hundieron. Se hundieron por el ferrocarril. Y en algún grado después, en algunos países, no todo, porque ahora está volviendo el tren, el ferrocarril fue arrinconado, por lo menos bastante, por el automóvil. Y así. Y la historia de Inglaterra, cuando estaba en el cénit de su producción industrial, cuando era el gran productor del mundo, como lo es ahora China, también arruinó industrias de otros países, las de India, por ejemplo. La industria textil británica del siglo XIX destruyó completamente la industria textil de la India. Entonces los chinos, con su producción global en acero, están arruinando, o pueden arruinar a mucha siderurgia, y están arruinando o arruinado muchos otros giros industriales, porque no solamente el acero que producen los chinos ha solido ser más barato, sino que prácticamente todos los productos. Es cuestión que usted compare entre a Amazon a ver esa, no solo libros, sino que todos los otros productos que venden, cualquiera que sea, y compare con los productos similares en AliExpress o en Alibaba. Las diferencias de precios son enormes. Las diferencias de precios. Un reloj electrónico de esos que venden en Occidente, esos Apple, son de cientos de dólares. Este que tengo aquí, chino, cuesta 10 lucas. Entonces, forma parte de la historia del progreso tecnológico, el desarrollo de la competencia a nivel mundial, que se produzcan estas cosas. O sea, aquí no se trata de una... Sí, hay un elemento, digamos, de acción del gobierno chino, de para, no sé, si es que hay alguna acción, o simplemente las empresas siderúrgicas chinas que no pueden vender dentro de China porque hay una cierta disminución del ritmo de crecimiento chino, bueno, sacan su producto para afuera, si eso es lo que hacen todos. Lo que pasa es que lo que hacen todos también, en el otro lado de la moneda, es defenderse. Y eso es lo que no había hecho Chile. Lo hizo México, lo hizo Argentina, todos los países latinoamericanos, menos Chile. Y entonces el resultado puede ser que una empresa de 70 años, que es vital para toda la zona del Biobío, se hunda. Pero no importa. Los alcaldes van a poner unos trapos negros y el señor Grau los va a invitar a los actores sociales, como dicen ahora, a poner el culo en una silla en alguna oficina del Ministerio de Economía. Listo nomás. Amigos, paso a otra cosa. A propósito de empresas, le quiero recordar a ustedes, a las personas que tienen cargo ejecutivo en empresa, que estoy disponible para charlas, cosa que no había hecho en mucho tiempo. No podía, tenía otros compromisos con mi propia empresita, digamos, minúscula. Pero ahora hemos arreglado el mono, está mejor organizado nuestro funcionamiento y ahora podemos, no todo el tiempo, pero podemos de vez en cuando aceptar algunas invitaciones. Ya tenemos una de una importante entidad, que no voy a decir cuál, pues no tengo por qué, pero estamos disponibles. Todo lo que ustedes tienen que hacer si están interesados en mis charlas es entrar a elvillegas.cl. Hay una sección en que ustedes llegan para llenar un formulario, que ni siquiera es un formulario, simplemente poner su nombre, el nombre de la empresa, y hay un espacio para que diga, mire, queremos que el señor Villegas hable de esto, este es el tema que nos interesa. Si nosotros lo podemos hacer, entramos en conversaciones, si no, no. Así es que ya saben. Y fuera de eso, amigos, permítanme, ya que estamos hablando de empresas, recordarles EntrenInglés, entreninglés.com, una empresa o una academia, diría mejor, de enseñanza de inglés, gestionada, las clases las dan profesores de inglés. Las dan vía Zoom, o sea, online, quiero decir, y son súper efectivas. Usted va realmente a aprender inglés, el inglés conversacional, que es el que necesita el 99% de la gente. El inglés para hacer negocios, para ver películas sin leer los ridículos subtítulos que les ponen. Para todo eso es inglés. Es inglés, amigo mío, en entrenainglés.com. Ahí está la dirección, ahí están los cursos que ofrecen. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que se encuentra en la región de Los Lagos, se llama Lomas de Millaray. Son unas parcelas en un lugar precioso que usted puede ver en un video que tienen en lomasdemillaray.cl. No tiene necesidad de creerme a mí que es bonito, vea el video. Todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada y con fibra óptica. Continúo con AIM Global, Golden Visa. La Golden Visa, me refiero no a la tarjeta de crédito Visa, sino que al pasaporte, a la visa, significa que usted reduce su exposición al riesgo país, puede diversificar su cartera de inversión o patrimonio, porque tiene el pasaporte del país donde invertiría, puede cambiarse con toda su familia a ese país si ha llegado el caso, como mucha gente lo está haciendo. Son un montón de beneficios que ofrecen las Golden Visa. Así es que póngase en contacto con AIM Global, amigo mío, y vea todos los detalles relacionados con esto, que no se los puedo dar aquí porque son muy largos, son muy beneficiosos. Y termino el bloque con kmmillas.cl, donde usted puede cambiar las millas que tiene acumuladas por sus vuelos, por sus viajes, en dinero. Si usted va a usar estas millas mañana, todas, no problem. Pero si no, antes que se las borra la empresa aérea, vaya a KM Millas y conviértalas en dinero. Y es buen dinero, ¿ah? ¿Eh? Buen dinero, no es poca plata lo que pagan. Bueno, así es que Grau se va a sentar. con la gente bio bio. Con eso están todos al otro lado. Y ahora voy a otro tema, que es un tema que una y otra vez resurge, una y otra vez artistas de alguna clase, pueden ser escritores, actores de teatro, de televisión, músicos, y de vez en cuando emerge un grupo, generalmente en la forma de alguna organización gremial, a pedirle al Estado algún tipo de protección, algún tipo de regalía, algún tipo de alguna cosa. Y entonces, como ahora eso fue lo que hicieron los actores, con un gremio que se llama SIDARTE, el actor, el gran actor chileno, gran, uno de los grandes actores que tenemos, Jaime Badel, que está creo de protagonista en una película que ha ganado premio, El Conde, dijo cosas como que son unos llorones los actores, que es esto de estar pidiendo, decía, dijo, ¿por qué el Estado va a mantener a los actores si no es capaz de mantener siquiera a los profesores? No, es un despropósito, dijo. Y dijo algunas otras cosas más en esa onda, y naturalmente saltó SIDARTE y lo dijeron que había pronunciado unas palabras muy desafortunadas. Porque dicen, ellos no están pidiendo que los mantengan, sino que el Estado les otorgue dignidad mínima a los trabajadores. Yo creo que eso significa exactamente lo mismo, que esto de la dignidad mínima a los trabajadores me suena a mí a que nos garanticen algún ingreso, de algún modo. Esta discusión es vieja. Yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, en un programa que ya nadie se acuerda que existe, que existió, creo que era Domicilio Conocido, en ese programa, o fue en alguno de los primeros de Tolerancia Cero, o antes, en otro. Esta discusión surgió porque habían unos, creo que eran representantes de escritorio o algo así, también pidiendo algo parecido, pidiendo algún tipo de protección, pidiendo una especie de monopolio. De repente los músicos quieren que las radios transmitan cierto porcentaje de música chilena. De repente son los autores pidiendo no sé qué cosa. Ahora son los actores pidiendo esto que llaman una dignidad mínima a los trabajadores. Y yo me acuerdo que me opuse a ese concepto y dije yo que entre todas las personas que producen alguna cosa, los artistas tienen que batírselas simplemente sobre la base de lo que, si la gente decide o no encontrar interesante lo que producen. Si nadie obliga a alguien a escribir libro o a ser actor o a cantar, perdón, uno tiene que triunfar en esas cosas siendo bueno para él. O por lo menos, si no es bueno, si es malo, por lo menos sintonizando con los gustos del momento del público. Eso es. ¿Por qué tiene que ayudárseles a ser artistas? No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. No puedo imaginar un tipo de trabajador o de creador más libre, que tiene que ser más autónomo, que un artista. Un artista se supone que no es un empleado de la Contraloría General de la República. Un artista es alguien que propone algo, que se dedica a algo, como escribir libros, como lo hago yo, otros componen música, y ahí se verá si la gente compra o no compra lo que uno produce. Y si no lo compra, uno no puede ir a pedirle al Estado sobre el pretexto que uno es un aporte a la cultura. Perdón, pero eso tiene que verse. ¿Qué es lo que es un aporte a la cultura en primer lugar? Hay muchas veces, cuando uno ve a quienes hacen estas peticiones, uno dice, ¿y a quién le ganó este artista? ¿Cuáles son sus grandes obras? ¿Dónde está su aporte? No, a mí no me parece. A mí no me parece, a propósito de dignidad, no me parece digno que se le pida al Estado que a uno lo mantengan con esto de la dignidad mínima de los trabajadores. No son trabajadores en el sentido de trabajadores del hierro, del carbón y del salitre, como decía Salvador Allende. Son otra cosa y tienen que asumir su condición, yo creo. Y yo creo que Jaime Badel, a quien no conozco personalmente, lo he visto en muchas películas, bueno, las que hizo acá en Chile, Tres Tristes Tigres, recuerdo que es una de las mejores. Lo vi en el teatro mucho tiempo, cuando había teatro en Chile, efectivamente ahora no hay. Pero no hay teatro. Y uno no puede forzar al Estado que mantenga a los actores de teatro, por ejemplo. No hay teatro porque cambió este país, para mal en muchos sentidos. Porque la gente no va al teatro. Porque el teatro en muchos sentidos se convirtió en vodevil. Se convirtió en eso que llaman café concert. Se convirtió en otra cosa. Cuando yo era cabro chico existían salas que daban puro teatro, que estaban dedicadas al teatro. Estoy pensando en la sala Antonio Vara, grande. Ahí yo vi obras importantes como Marat Sade, por ejemplo. Habían compañías pequeñas, grandes. Estaba la compañía Lucho Córdoba, que tenía un teatro, creo que se llamaba El Maru. Estaba la compañía de Américo Vargas y Puri Durante. Estaba el teatro Petit Rex, que era un teatro chiquitito que estaba al lado del Cine Rex. Había actividad, pero era otro país, eran otros gustos. La gente iba al teatro. Ahora la gente no va al teatro, ahora la gente se queda pegada mirando todo el día, incluso cuando caminan en la calle, la pantallita del celular o la pantalla del computador o internet o las películas o lo que sea, o la televisión, por último, incluso la televisión se está convirtiendo en algo obsoleto. Cambian los gustos, cambian las estructuras del público y eso deja a algunas personas más marginadas. Probablemente estos trabajadores, estos actores que a lo mejor antes habrían encontrado trabajo en el radio teatro, otra actividad que desapareció, por supuesto, o en las teleseries que también han desaparecido, ya no se producen. Yo no sé si se producen teleseries de Chile, creo que ninguna. Yo no sé si se producen en alguna parte teleseries, como se producían por montones en América Latina. Parece que todo eso se lo comió y lo destruyó Netflix y otras empresas de ese tipo. Cambia. Entonces uno no puede ir a estirar la puruña al Estado y decirle, oiga, mantenga nuestra dignidad. Lo que uno tiene que hacer es resignarse a la realidad y dedicarse a otra cosa nomás. Perdonen que sea tan brutal, pero es así. Yo vendo mis libros. Afortunadamente tengo suerte y los he vendido y los vendo bien. Y eso me permite, entre otras cosas, mantener este programa. La plata se da para eso en gran parte. Pero el día que nadie me compre mis libros, el día que digan, métase los libros donde le quepa, señor Villegas, bueno, yo no voy a ir a hablar de la dignidad de Villegas, que el Estado me tiene que ayudar a, no sé, para producir libros, me tiene que financiar la impresión de los libros, me tiene que financiar la redistribución de los libros y por último me tiene que comprar los libros si no me los compra la gente. No, no me parece, perdón, no. Mucho respeto para los actores, como respeto a todas las profesiones, todas, por supuesto, porque hay gente que trabaja y se gana la vida, pero precisamente para mantener la dignidad en un trabajo hay que saber arreglárselas por su cuenta. Las protecciones y que esto y que los derechos y que el trabajador y que el aporte a la cultura, y metieron una serie de otras cuestiones que tienen, no vienen a cuento, todo un discurso muy progre, muy izquierdozón, que la esto, que lo demás allá. ¿Qué tiene que ver esta cuestión? Produzcan cosas que la gente quiera comprar, y si la gente no quiere comprar, reten a la gente, pues digan ustedes, son unos idiotas, unos incultos, unos brutos, se han completamente comprado las cochinadas que ven en la internet. Bueno, hagan eso, pero no le pidan nada al Estado. Yo estoy con Jaime Badel, con todo respeto, ¿eh? Y un gran saludo a Jaime Badel, que por supuesto muy probablemente no ve este programa, él entiende que es un hombre de izquierda, yo no, y seguramente hasta me puede que me deteste. Pero en esta postura, yo no, le tengo mucha estimación a gente talentosa, y Jaime Badel es un hombre muy talentoso, y estoy con él plenamente en esto, que sería que no hay que ser llorón. Punto. No hay que ser llorón. Cada cual se tiene que tragar su vida, y si no puede, bueno, como dice ese viejo, esa vieja frase, se muere con las botas puestas, amigo. Una cosa que más o menos curiosa, diría yo, da el cariz de este gobierno, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores condenó esa frase que les gusta, condenan. Siempre yo no sé en qué se traduce que alguien condene. Yo creo que cuando Dios condena a alguien al infierno, eso tiene consecuencias prácticas, pero un país condena. Condenamos esto, condenamos lo demás allá, pura bla, bla, bla. Condenan la detención de opositores en Venezuela, opositores políticos para las elecciones presidenciales, donde Maduro quiere correr solo, como corresponde a un país como Venezuela. Entonces, condenan la detención de opositores. La pregunta que me hago yo es cómo va a reaccionar el Partido Comunista, que a mucha honra, como dijo Carmona, ellos defienden a Venezuela y la consideran un faro luminoso de América Latina. El camarada Maduro, que ya dejó de ser un camionero dedicado a la venta de droga, junto con los narcos que tienen en el Estado y la asesoría de los cubanos, ahora es el compañero Maduro. El tipo que prende la luz, que prende la vela en el foco, en el faro que ilumina América. Me gustaría saber, bueno, ya veremos, en estos días iremos a ver alguna reacción, supongo, del señor Lautaro Carmona respecto a esta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién la habrá inspirado? Sepa Moya. Mientras tanto, y a propósito de gobierno, el señor presidente de la República, el excelentísimo presidente don Gabriel Boric Font, abrió una vez más la sanguchera y dijo una serie de cosas que no corresponden. Esto fue en un evento en una mina, en Los Pelambres, la minera Los Pelambres. Entonces, ¿qué es lo que dijo ahora? Porque está en la onda antiempresarial ahora. instó a los empresarios a abandonar la soberbia paternalista. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste la soberbia paternalista de los empresarios? En primer lugar, como de costumbre, Boric, que es un buen actor parece, pero un pésimo lógico, no se da cuenta que la expresión soberbia paternalista es una contradicción en los términos. El paternalismo excluye la soberbia. En la soberbia alguien no da pelota a nadie, está con la cabeza mirando para arriba. El soberbio ni mira a los demás, ¿no es cierto? El paternalista es la actitud de quien actúa como padre. Pueden ustedes decir un padre fingido, un padre interesado, pero es una actitud de acercamiento hacia otros, hacia los protegidos. Por lo tanto, soberbia y paternalismo no pueden ir juntos, señor Boric. Primera cosa, ¿en qué se manifestaría en todo caso aquello que él llamó soberbia paternalista? En primer lugar, no hay ningún paternalismo ahora en la empresa, y la propia izquierda siempre, en sus críticas a la empresariado, asumen inconscientemente que no lo hay, porque si lo hubiera, no existirían estas actitudes tan duras, inflexibles, que pagan poco, porque el paternalismo es una actitud como la de los dueños de fondo del siglo XIX. Yo conocí algo de eso en un fondo. El paternalismo es protector por las razones, si usted quiere, hipócritas, por razones utilitarias. Hay que ser paternalista con los trabajadores para que no dejen cagadas, para que trabajen bien, para que no me tiren una puñalada por la espalda. Pero el paternalismo, de algún modo, cualquiera que sea su motivo, es un proceso que lleva a proteger, a beneficiar de algún modo, en algún grado, a los empoderados por el paternalista. A los apoderados. Me gustaría saber en qué sentido un empresario moderno es paternalista. Ninguno, pues. Todo lo contrario, no pueden ser, no son paternalistas. Están pensando en términos de mercado. No son paternalistas. De hecho, hasta podríamos decir que como no son paternalistas, que la señora Jara quiere que fueran un poquito paternalistas y le pide a los empresarios que paguen más. Que sería una actitud paternalista. O sea, pago más porque soy buena persona, no por lo que el mercado determina. Eso sería una actitud paternalista. Pero no es todo. Dijo, emiten juicios denigratorios, se dice denigrante, ¿eh?, a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Quisiera saber a qué gobierno se refiere Boric, que obedece a la voluntad popular y que estarían siendo denigrados por los empresarios, porque a ellos se está dirigiendo. ¿El gobierno venezolano? Yo no sé si ha habido algún empresario, puede ser, que haya denigrado, o más bien dicho, haya criticado o reprochado algo el gobierno venezolano. La palabra denigrar la ocupó Boric, no necesariamente los empresarios. Pero en ese caso la pregunta es, ¿en qué sentido el gobierno venezolano obedece a la voluntad popular? La voluntad popular se ha expresado en venezolanos yéndose de Venezuela. No pidiéndole o obligando o demandándole cosas a Maduro, sino que arrancándose de Maduro. ¿Se refiere al gobierno chileno? ¿Al Estado chileno? Perdón, pero el gobierno chileno no obedece a la voluntad popular, y la voluntad popular claramente es contra el gobierno. Vea las encuestas, señor Boric, a ver dónde está usted puesto ahí en la acreditación del público, en la aprobación o desaprobación del público. Usted está en el con raja, de repente llega a un tercio. Dos tercios están en contra de usted. Dos tercios o más están en contra de todas las políticas. En algunos el 90% están en contra de las políticas. Entonces, si se trata de Chile, si usted se está refiriendo a Chile, porque sigue la costumbre de no nombrar las cosas enteras, si se está refiriendo al gobierno chileno, usted está muy equivocado, porque este gobierno no obedece a la voluntad popular, quiere seguir a fondo igual con su patética agenda revolucionaria. Si no le resulta de una manera, buscan por otro lado. Se meten por el forro de los pantalones la voluntad popular. Así que mejor que ni toque el temita, ni lo toque. Han ustedes usado el término y abusado el término voluntad popular, pero jamás han dado bola a la voluntad popular. En ningún momento. Fuera de eso, en general, el solo hecho que en una empresa minera hable contra los empresarios me parece el colmo del desatino. O sea, es como ir a hablar de la, como se dice, hablar de la soga en la casa del ahorcado. Solo que en este caso no es un ahorcado. El ahorcado es él, es el gobierno, el que está medio ahorcado, colgando de un hilo. Así es, está colgando de un hilo. Así es que yo quedé con la duda a qué gobierno se refería. Bueno, ninguno en general. Esta retórica vacía que no habla, no dice nada, como un poco la retórica que nos contaba Nicole ayer, de la señora Camila Vallejo, de que había una conspiración, este tema de los de la de, el tema de la policía de investigación, había una red. Ah, parece que estaba metido hasta el cuerpo de Sebastián Piñera, que a pesar de todo, desde ultratumba sigue manejando los hilos de este país. Entonces la fiscalía le digo, bueno, si tiene datos de él. No los tiene, o sea, una manera de hablar, eso se llama retórica. Mala retórica, entre paréntesis. Amigos, transporte escala. Si usted quiere transportar trabajadores, si usted quiere transportar alumnos, si usted quiere transportarse a usted mismo, transporte escala tiene toda clase de vehículos, está disponible todos los días, todo el día de las 24 horas, los 365 días, para lo que usted necesite, ya sea una acción permanente, trasladar todos los días trabajadores de un punto a otro, ya sea un viaje que usted quiere hacer en un momento determinado, a la hora que se le frunce, todo disponible, vehículos, todos de última generación, todos último modelo, a su disposición en transporte escala. Sigo con Cloner, amigos, esta empresa que, tengo aquí más datos específicos y eso es lo que estoy buscando. Bueno, me acuerdo de varios de ellos de todas maneras. Digamos que Cloner es una empresa que le respalda sus datos en sus servidores de una manera absolutamente eficiente, cosa que toda empresa debe hacer para no tener problemas como han tenido incluso bancos en Chile, y le ofrece probar gratis el sistema por un tiempo. Yo le sugiero que entre a cloner.cl, vea más detalles de cuáles son las ventajas de este servicio de respaldo de datos masivos de su empresa. También lo puede usar un particular, por supuesto, se los puedo asegurar eso. Cloner. Continúo con USA Inmobiliario, que le ofrece la posibilidad, usainmobiliario.com, de invertir en Estados Unidos en casas, o sea, en el tema inmobiliario, en este caso en el norte de Florida. Aquí tengo los datos detallados. En Northport son unas casas de lujo que tienen un valor muy importante, que sube todos los años un 15%. En 5 años usted tiene su inversión duplicada y no va a tener nunca problemas de arrendar para hacer negocio. Los arriendos son equivalentes más o menos a 2,5 millones de pesos nuestros, porque la gente se los pelotea. Están en un lugar muy bonito del norte de Florida, con unas playas maravillosas, muy exclusivo, es ideal. Y por lo tanto, es una inversión inmobiliaria fantástica para los que quieren, primero, invertir fuera de Chile y, segundo, invertir en bienes inmobiliarios que son, por definición, los más sólidos, por así decirlo. ¿No es cierto? Son. Y continúo con Compre Oro. Esta es otra inversión interesante para la seguridad suya. Compreoro.com. Oro y plata en lingotes. Oro también en monedas. Para que usted tenga un respaldo de su plata, de sus recursos, muy sólido, de hecho indestructible, porque el oro y la plata nunca van a bajar de valor, nunca han bajado de valor, son en sí mismo valor. ¿Qué más tengo yo aquí para darles? Nada, bueno, el tema de señor Boric hablando, yéndose por la libre, dejándose llevar por su pobre inspiración, es una. Ustedes no saben cómo sufren en el Ministerio del Interior con las intervenciones de. Me cuenta alguien que me cuenta. Incluso la señora ministra. Desesperado, porque abre la boca y sale una patochada. Ir a decirle a los empresarios, digamos, que están denigrando a estos gobiernos maravillosos, que no se sabe cuáles son, pero uno se puede imaginar. Ir a decirles que son, digamos, ¿cómo es? Tienen una sobriedad paternalista, que es un término que no tiene sentido, además. No, todo eso es tonto nomás. Y yo repito lo que le dije a la Nicole, lo que he dicho en otro programa. Yo estoy encantado cuando veo a este gobierno todos los días meter las patas y, por lo tanto, no dejando ninguna duda de lo pencas que son. Eso es la verdad. Y antes de mostrarle el libro, amigos, se me quedaban tres cositas cortitas. El ajedrez los está esperando en espacioajedrez.com. Apúrense. porque los cursos, a pesar de que han sido bien elásticos en el ingreso de postulantes a estos cursos, tienen igual un tope. En un momento dado ya no se puede entrar. Vaya, ya inscriba sobre todo a sus chicos, a sus niños, nietos, sobrinos, para que con el juego del ajedrez, casi sin darse cuenta, construyan una mente ordenada, disciplinada, capaz de concentrarse, de hacer análisis lógico. Todo eso queda instalado y le va a servir para toda la vida. Sigo con Hey Propiedades, un corredor inmobiliario que vende con sus métodos, con la concentración que dedica al trabajo. Y bueno, cuestión que ustedes consulten nomás y van a ver que es así efectivamente. Heypropiedades.cl. Y termino con Remodeling, la empresa que le ofrece a usted puros profesionales para remodelar su casa o departamento, pisos, paredes, muebles de cocina o lo que sea, con arquitecto, una cosa más grande, una ampliación, qué sé yo, una cosa así, ya necesita arquitecto, pero todos los demás son también profesionales. El libro que les voy a mostrar, estoy seguro que se lo mostré, pero hace como 3 años, cuando este programa estaba empezando, así que es como que yo se lo hubiera mostrado. Y es muy interesante para las personas que se han preguntado alguna vez, ¿qué es la belleza? Porque decimos esto es bonito, esto es bello, esto es feo, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que determina que encontremos algo bello o no? Y este libro, Historia de la Belleza, del gran y ya fallecido Humberto Eco, no solamente el libro es muy interesante, sino que en sí mismo es un libro bello, es un libro pesadito, con papel grueso, cuché, lleno de ilustraciones, de obras de arte, por supuesto, para ejemplificar todos los conceptos que analiza de la belleza. A mí, cuando lo leí, me iluminó mucho, me hizo... Y en algunos de mis últimos libros se manifiesta esto, creo que en el libro de música, no solo en los libros. De alguna manera he sido empapado con lo que yo leí, entendí y estudié de este libro tan bello, además, lleno de reproducciones, como un libro de arte, básicamente al mismo tiempo. Miren ustedes las reproducciones estupendas. Hay otro libro que se llama Historia de la Fealdad, pero eso se los voy a mostrar otro día. Por el momento quiero mostrarles este, que ustedes pueden encontrar. Este está en inglés, pero yo creo que está en castellano también. Pero siempre es preferible leerlos en el idioma original. El original de Humberto Eco era el italiano, pero me parece que esto, él tenía dominio total del inglés y podía escribir directamente en inglés, que es un idioma más universal que el italiano, por supuesto. Entonces es preferible. Pero si lo encuentra en castellano y usted prefiere leerlo en castellano, ni un problema. Y las ilustraciones, como le digo, son muy bonitas. Este es un libro que vale la pena tener, ¿eh? Pero para leerlo, no para tenerlo en la mesa de centro del living, como hacen muchas personas con los libros de arte. Típico eso. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Mañana sábado no tengo claro qué tema voy a tocar. Y para el domingo, bueno, fíjense que pasó algo curioso. Si ustedes han entrado a mi sitio en YouTube y para ver el programa que hice el domingo, que fue sobre Cantinfla, van a ver que tiene una cantidad de visitas impresionante que nunca había tenido en un programa dominical. Llevamos creo que en las 60.000, más que programas de la semana. Y yo me imagino que es porque amigos de México dijeron, mira, hay un chileno que está hablando de Cantinflas, de nuestro Cantinflas. Ay, pues sí, y puede ser. Así que si hay gente de México que ve este programa, me gustaría que me lo hicieran saber en un comentario en YouTube. Y en una de esas, bueno, vamos a seguir un poquitito en la onda del cine, de los actores, de los humoristas. ¿Por qué no? Pues yo puedo seguir por donde quiera, ¿no es cierto? Estaba pensando en el cine mexicano, que fue, lo mencioné al paso en el programa el domingo, que tuvo una era de oro en la cual le ayudó mucho Cantinfla. ¿Y por qué no? Aquí yo recuerdo perfectamente lo importante que era el cine mexicano en Chile en los años 50, 60. Yo era cabro chico, pero tenía ojos para ver y mirar. Habían cines en Santiago que se especializaban en dar puras películas mexicanas o españolas para un público generalmente de señoras que trabajaban en las casas, las empresas domésticas, que en esa época, estamos hablando de esos años, muchas de esas personas no eran analfabetas, no podían leer subtítulos, así que iban a ver películas habladas en español. Era una de las razones, pero creo que la más importante era que las temáticas, por ejemplo, el cine mexicano, están bastante más cercanas a sectores, digamos, más bien humildes de esa época que otro tipo de cine, lo que sea. Así que estoy tentado de hacer algo relacionado con eso, pero no estoy seguro todavía. Vamos a ver. Mientras tanto, les digo chao y muchas gracias.